Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva. Le menciono que el día de hoy se llevará a cabo el penúltimo festejo taurino del año en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, una tarde de rejones. 16:30 horas, es decir, 4:30 de la tarde. Estarán los rejoneadores Andy Cartagena, Jorge Hernández Gárate y Javier Fontanet. Van a lidiar un encierro de marrón. También, algo muy pero muy especial, se presentarán los Forcados, que en esta ocasión, con algo especial, ya que el grupo estará formado por integrantes de diferentes grupos de Portugal, Estados Unidos y México. Es considerada la Plaza Nuevo Progreso como una de las más importantes en el mundo con esto de los Forcados, ¿eh?
No, y más aún con todas las corridas que se dieron a lo largo de este año, Martín. Mientras que en otros lados se suspendió la fiesta taurina, pues aquí creció la actividad.
Uh-huh, es correcto.
Nada más antes de pasar al tema del automovilismo, me gustaría conocer tu punto de vista. Habían anunciado, ya lo habíamos dicho aquí en estos micrófonos, se había anunciado en su momento con bombo y platillo un evento de la despedida del Hijo del Santo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Y ayer se envió un comunicado que logística y que será el sereno, pero cuando se dio a conocer que iba a venir este evento aquí a la zona metropolitana de Guadalajara con precios de 800 pesos el más barato, dijimos, para la disciplina que se trata, para el público, con todo respeto al que va dirigido y todo, son precios carísimos, muy altos. Sí. Y vea usted en lo que terminó. Ayer se anuncia que el evento queda totalmente cancelado aquí en Guadalajara.
Sí, yo hace un par de semanas lo platicaba, de que se me hacía de locura el boleto más económico, 800 pesos, allá en el campanario, allá arriba, en la Plaza de Toros.
Es que esperaban llenar y hasta allá arriba, sí. 800 pesos, y para la lucha libre, o sea, como que dices, aquí no cuadra algo, ¿no?
Sí, no, carísimo, la verdad, y de ahí le seguías, 1,500, 2,000 y algo, 3,000, no, impresionante los precios, y por obvias razones, la gente no los compró.
Pero le echaron la culpa a la logística, que eso no les permitió.
Bueno, el que no se vendan boletos es su parte logística.
Exactamente, entonces quienes compraron boleto, que tienen que acudir a donde lo compraron, o la forma en la que lo adquirieron para que le regresen lo que ya habían invertido. Bueno, ahora sí, caray, qué cierre, qué cierre, y únicamente dos puntos de diferencia, pero ya hay campeón de la última fecha de la temporada de Fórmula 1, pero sobre todo campeón del Mundial de Pilotos. ¿De quiénes se tratan? Pues vamos a esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y saludamos con muchísimo gusto a Alan Omar Rodríguez con todo lo que ocurrió el día de hoy. Mi estimado Alan, ¿cómo andamos? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Manuel, qué gusto saludarlos. Pues concluyó una temporada 2025 de la Fórmula 1 por demás competida, una temporada que fue bastante pareja y una temporada que también resultó ser bastante impredecible desde, digamos, a partir de la segunda mitad de la campaña, ¿no? Este resurgimiento que tuvo Max Verstappen, que se quedó muy cerca, muy, muy cerca de conseguir un quinto título mundial. Creo que por ahí los más férreos defensores o los más férreos aficionados de Max Verstappen recordaron, sin lugar a dudas, lo que ocurrió hace 4 años cuando Checo Pérez hizo una defensa impecable frente a Lewis Hamilton, y cómo en esta ocasión Yuki Tsunoda, el compañero de equipo de Max Verstappen, pues falló en este intento por contener a un Lando Norris para poder ayudarle a Verstappen a ganar el título. Sin embargo, pues más allá de eso, de este pequeño detalle que se dio hoy en el Gran Premio de Abu Dhabi, ahí en la vuelta 28, donde Tsunoda pues tenía detrás de sí a Norris, podía hacer un mucho mejor intento por bloquearlo, incluso pues hizo una situación o hizo unas maniobras que no están permitidas dentro del reglamento, es decir, coleaba en las rectas, eso no está permitido hacerlo. Esto orilló a que Lando Norris saliera de pista y lo rebasara por fuera de la pista, pero bueno, los comisarios consideran que tampoco es legal, los comisarios consideraron que los movimientos de Tsunoda derivaron en esta maniobra de Norris, y por ello el penalizado fue Tsunoda y no Lando Norris. Entonces, sí faltó un poco más de resistencia de parte del piloto japonés, pero no sé cuánto tiempo podría haberlo aguantado más. La estrategia de McLaren era muy clara, lo único que necesitaba hoy hacer Lando Norris era terminar en la tercera posición y sin importar lo que hicieran sus otros dos contrincantes para poder llevarse el título. Así terminó siendo. Verstappen tuvo una carrera tranquila hasta cierto punto, con una con un ritmo superior al de los McLaren, tuvo una muy buena arrancada, esa arrancada también en donde le bloquea el paso a Lando Norris, pues para llevar esta pelea por el campeonato hasta la última instancia. Luego el Oscar Piastri también buscando tener un resurgimiento, quitándole la segunda posición a Norris en esta arrancada también. Y a partir de ese momento, pues también Norris se dedicó a administrar su carrera, ¿no? A atender mucho mejor la estrategia. Los dos pilotos de McLaren estaban corriendo en estrategias distintas. Norris empezó con neumáticos medios, Piastri los empezó con neumáticos duros. Entonces era muy claro que el equipo estaba trabajando de forma diferente para los dos pilotos. Y pues ahora sí que se diera el resultado que se diera, pues celebraría, ¿no?, el equipo de McLaren, pero también trabajaría para evitar que Max Verstappen se quedara con la victoria y por ende con el campeonato. A final de cuentas, pues sí hubo mucha tensión en este Gran Premio de Abu Dhabi. Quizá quedó a deber un poco el espectáculo por lo que se peleaban tres pilotos, pero sí fue una carrera que, digamos, hasta la vuelta 52, 53 de las 58 que estaban pactadas, pues sí se vivieron momentos bastante tensos. El coche de seguridad podría haber salido en cualquier momento, tal como ocurrió también hace 4 años con lo de Nicolás Latifi, pero en esta ocasión no se dio. Los 20 pilotos que arrancaron, los 20 pilotos terminaron la carrera, todo muy limpio, a excepción de esa maniobra de Tsunoda, que buscaba ser defensiva ante los embates de Norris, pero creo que quedó en evidencia que el segundo coche de Red Bull quedó muy grande para cualquier piloto que se sentara en él en esta temporada. Si las cosas hubieran, ahora sí que si empezamos a hablar de hubieras o de casos hipotéticos, si un Sergio Pérez se hubiese quedado en Red Bull este año, podríamos hablar de una historia completamente diferente, ¿no? Pero pues eso ya es mera suposición, eso ya es meros pues supuestos, no es una realidad. La realidad es que tenemos a un nuevo campeón en la Fórmula 1, su nombre es Lando Norris, es el piloto, el 11º piloto británico en coronarse, el primero en coronarse desde Lewis Hamilton, y también, pues en su caso, pues también es el 35º piloto que se lleva un campeonato en la historia de los más de 70 años que tiene la Fórmula 1 como deporte, como serial automovilístico. Entonces, es un Lando Norris que pues cerró fuerte durante la temporada. También hay que recordar que había una brecha bastante amplia, no definitiva, pero sí amplia entre Oscar Piastri y Lando Norris, sobre todo en la primera parte de la temporada, pero también un Lando Norris que supo corregir algunos errores en la gran mayoría de los grandes premios en los que corrió. Supo también aprovechar mejor las estrategias. Muchos lo señalarán como el favorito dentro de McLaren, pero McLaren también fue muy claro al decir que las reglas dentro del equipo era dejar competir a los dos pilotos porque veían en los dos las aspiraciones de conseguir el campeonato del mundo. Por momentos, quizá sí, algunas situaciones no favorecieron de todo al piloto australiano, se inclinaban más hacia Lando Norris, pero digo, esto también es un deporte de mucha política, la Fórmula 1, la situación interna que se vive en cada equipo es impredecible también, no son transparentes, no tienen por qué serlo tampoco. Entonces, ahora sí que ganó el piloto que tuvo el mejor desempeño a lo largo de la temporada, fue mucho más cerrado de lo que esperábamos hace un par de meses. Eso lo agradecen muchísimo los aficionados. Hoy la carrera se vivió con muchísima expectativa de lo que podría ocurrir. Si estuviéramos hablando en este momento de un quinto título de Max Verstappen, pues estaríamos hablando de una de las hazañas deportivas más grandes de la historia, sobre todo en términos individuales. Pero lo bien que hizo Lando Norris durante el resto de la temporada, pues le terminó por alcanzar para coronarse este año. Y pues ya queda poco descanso para los pilotos, porque también muchos de ellos tendrán que ir a las fábricas de sus constructores para seguir trabajando en el simulador de los coches del próximo año, que van a ser completamente distintos. Una de las características que no va a volver la próxima temporada es el DRS. El DRS es este sistema que abre el alerón trasero para que fluya mucho mejor el viento o genere menos resistencia al viento el coche y tome un poco más de velocidad, sobre todo en las rectas. El DRS ya no lo vamos a tener la próxima temporada, y esa es una de las pocas, de las muchas características que van a cambiar el próximo año. Y pues el resto de los pilotos tienen mucho que trabajar de cara a la siguiente temporada. Pues también los cambios en las alineaciones que habrá, el piloto francés Isaac Hayar, que tomará el asiento en Red Bull, para ver si finalmente logra ser un asiento estable, ese del segundo piloto de Red Bull, el regreso de Sergio Pérez y la reaparición de nueva escudería como lo es Cadillac, 22 coches en la próxima temporada, y pues las primeras pruebas de pretemporada que se correrán en España, pues serán el último fin de semana del mes de enero, así que queda muy poco tiempo para descansar y pues ver qué tan bien se pueden desempeñar estos coches cuando los conozcamos en los últimos meses, en los últimos días de enero y sobre todo también a mediados de febrero, donde también las características principales de los 11 coches o al menos de los 22 coches de las 11 escuderías estarán desplegándose por completo de cara a lo que será el inicio de la próxima temporada, el primer fin de semana de marzo del próximo año.
A final de cuentas, sí resultó emocionante, mi estimado Alan, mejoró y las últimas tres semanas estuvieron de alarido, ¿no? Interesante por el tema, ya sabíamos quiénes iban a terminar en el podio, pero lo que faltaba era el acomodo. ¿Justicia a final de cuentas por lo hecho de McLaren?
Sí, McLaren sí es un equipo que por momentos, insisto, tomó esta parte, trabajó un poco más inclinado del lado de Lando Norris. Se entiende por el lado de ser un piloto que también ha estado ahí en la estructura del equipo desde hace varios años, ¿no? O sea, Lando Norris ha pasado por etapas muy marcadas en la historia de este equipo. Recordar que se integró en los últimos años de Fernando Alonso como compañero de equipo de él, cuando McLaren pues no podía ni competir, ¿no? O sea, luchaba por salir de los últimos lugares de la tabla de constructores, después se convirtió en un equipo de media tabla y ahora pues es una escudería bastante sólida que está compitiendo carrera tras carrera y lo hizo a lo largo de las últimas dos temporadas, ¿no? Porque también Lando Norris fue un contendiente al título el año pasado, pero pues también, a ver, el dominio que tuvo Verstappen en el año pasado fue más que evidente, ¿no? Bien lo resaltabas, Martín, un cierre bastante emocionante de temporada por las últimas tres carreras condicionó muchísimo lo que ocurrió en Las Vegas hace un par de semanas. Esa doble descalificación para los McLaren abrió muchísimo más el panorama para Max Verstappen y que esta fuera una pelea de tres, ¿no? O sea, de tres que se definió hasta el último momento. Y insisto, retomo esa parte en la que los aficionados y los que han seguido este deporte desde hace muchos años lo agradecen, ¿no? Porque también hablar de un monopolio, de un solo piloto, de un solo equipo, pues tampoco es sano para ningún deporte, ¿no? Trátese de quien se trate. Entonces, cuando hay esta variedad de competencia, cuando termina a ser por una definición cerrada, cuando termina por ser una definición en la que hay muchos involucrados, pues cualquier aficionado lo agradece y por supuesto también los mismos competidores, ¿no? Que incluso no lo dicen, pero sí les resulta ser muy aburrido, ¿no? Para ellos dominar tanto. Terminan cuatro años de reinado de Max Verstappen, que pues sí entra dentro de los más grandes de la historia de este deporte. El dominio que tuvo Verstappen, más allá de todos los conflictos que se vivieron en Red Bull, tanto dentro como fuera, pues no le importaba, ¿no? O sea, también este resultado que tiene Verstappen, sobre todo en este cierre de temporada, deja de manifiesto que es un tipo diferente al resto. O sea, entonces también es un tipo que va a competir por el resto de los años que le quedan dentro de la categoría. Entonces pone la situación mucho más interesante, ¿no? Esto también, el surgimiento de nuevas figuras, ahora con Lando Norris coronándose, un Oscar Piastri que tiene material también para ser campeón del mundo, sin lugar a dudas al corto plazo, pilotos que también tienen ese potencial, pero por una u otra circunstancia no lo han podido hacer, como George Russell, Kimi Antonelli, que fue el mejor novato de esta temporada. Los novatos que vimos esta temporada, la verdad, a mí me dejaron bastante sorprendido por el buen desempeño que tuvieron, a pesar de también muchos de ellos estar en equipos que muy poco tienen que hacer por competir, ¿no? Entonces, pues el próximo año nos trae muchas, muchas cosas interesantes de cuáles hablar, pero sobre todo estar muy a la expectativa de lo que van a ofrecer estos nuevos coches, ¿no? Entonces, termina por ser una temporada bastante entretenida, bastante competida y sobre todo, retomando lo que comentaba al principio, pues una temporada donde sí se premia al mejor, sobre el que lo trabajó más, digámoslo, hasta cierto punto, y el que lo supo administrar mejor cuando tuvo la ventaja.
Oye, Alan, yo tengo una duda. Mucho se ha hablado de que para el 2026 van a cambiar las reglas, que veremos una nueva Fórmula 1. ¿En qué principalmente se focalizan esos cambios y cómo los percibirá la afición?
Son cambios técnicos de los coches, principalmente. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que presentarán los equipos. Como mencionaba hace unos minutos, ¿no? Una de las características principales que desaparece, pues, es este dispositivo que abre el alerón trasero. El coche apostará mucho más por ser mucho más aerodinámico en el diseño. Es más corto también el coche, lo cual también a lo largo de estos últimos años muchos pilotos han expresado, y sobre todo en muchas carreras donde podríamos ver rebases, pues estos rebases no se dan también por el tamaño que tienen los coches. Serán coches más cortos, serán coches más ligeros. También los motores cambian demasiado, en el sentido de que tratarán de ser mucho más eficientes y amables con el medio ambiente, sobre todo en esta transición que tiene la Fórmula 1 para convertirse pues completamente en emisiones cero a partir de 2030. Entonces, es una apuesta bastante interesante. Los reglajes técnicos, los reglamentos técnicos cambian constantemente en la Fórmula 1. Son por eras. Esta era inició en el 2021, cuando se pretendía que empezara en el 2020, pero pues la pandemia retrasó todos los planes. Cambió ahora 5 años después. En 2026 veremos coches mucho más compactos, pero también se esperan velocidades mucho más altas. Entonces, eso también tendrá que ver mucho la pericia de los pilotos que se entrenen en ellos. Por ello, insisto, retomando lo que también comentaba hace unos minutos, pues los pilotos no tendrán muchísimas vacaciones, que digamos, no tendrán mucho tiempo para descansar, porque de inmediato se tienen que poner a trabajar en los simuladores, afinar los últimos detalles de los coches. Muchos equipos ya están anunciando las fechas en las que van a revelar a su coche de la próxima temporada. Cadillac lo hará el día del Super Bowl, en el próximo 8 de febrero. Entonces, se espera, como ocurre, ¿no? Cada 5 años, cada cierto tiempo, pues una revolución completa en la Fórmula 1. Sin embargo, pues esta va mucho más encaminada a ser motores mucho más eficientes, coches más pequeños. No, tampoco la diferencia será demasiado grande, pero quizás se parezcan un poco a estos coches de principios del siglo XX, recordar cómo se veían tan ligeritos esos coches. Entonces también, pues, Es una temporada, la próxima, que está cargada de expectativas y, por supuesto, pues sin mucho que predecir, ¿no? Porque también todos prácticamente trabajan desde cero.
Perfecto. Pues, mi estimado Alan, completa la información, como siempre. Un placer platicar contigo semana tras semana en grandes premios de Fórmula 1. Y ojalá que este año platiquemos nuevamente a manera de resumen de este apasionante mundo del automovilismo, Alan.
Por supuesto, al contrario, quien les agradece es un servidor por estar en contacto con ustedes y, por supuesto, con todo el auditorio de lo que ocurre, pues, en la categoría reina del automovilismo. Ya han sido varios años que estamos ahí de la mano y pues cada año nos sorprende la Fórmula 1 en un sentido o en otro. Entonces, pues ahí seguiremos esperando lo que ocurra a partir del próximo año, y para mí ha sido un placer y no me resta más que agradecerles.
Un abrazo, muchas gracias.
Al contrario, Martín, un abrazo para ti, otro para Manuel y, por supuesto, a todo el auditorio. Espero que hayan disfrutado de esta temporada como nosotros lo hicimos y, sí, pues, esperar con ganas la siguiente.
Gracias, Alan. Omar Rodríguez.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva Notisistema. Están llegando mensajitos. La 1:24. Ahorita les daremos lectura. Ya hasta nos mandó mensaje desde España Óscar Delgado. Ahorita daremos tu mensajito, mi estimado Óscar. Pero también nos vamos con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo andamos? Bienvenidos, feliz domingo.
Feliz domingo, Martín, un abrazote para Manuel por ahí. Y pues, amigos, ha partido al reino de los cielos un gran ser humano, gran deportista, don Enrique Lozano, a la edad de 87 años. Gran amigo de mi padre, don Toño. Era yo un niño y escuchaba a mi padre hablar de él, muy lleno de entusiasmo. Crecí admirándolo sin conocerlo. Escuchaba algo de sus hazañas, siendo ya colaborador aquí en Notisistema, tuve la dicha de platicar con él, vivía en vía telefónica, mi padre ya no vivía, y disfruté su charla y su historia. Hoy, como un pequeño tributo, repito un programa que le realicé y lo disfrutó mucho en vida. Y es que su historia es una historia de vida maravillosa. Enrique Lozano, hijo de doña Petra Lozano, originaria de Jamay, Jalisco. Enrique Lozano, así nomás, Enrique Lozano. Y sí, amigos, solo Lozano, que es el apellido de su madre, ya que no conoció a su padre. Enrique nació el 20 de abril del año de 1938 en el mérito barrio de Analco. Don Enrique inicia su charla recordando a mi padre, don Toño. Dice que le decíamos el Pato Pascual. Y es que sí, es que mi padre ahí trabajó antes de que yo tuviera su taller, y yo apenas, pues, un niño, y me platicó de una interior del ACJM, al cual pertenecieran ambos. Creo, sí, era tu papá, me dice, el que venía organizando la fuga, éramos tres los escapados, yo era un novato, tu papá ya tenía más experiencia. Y sí, amigos, mi padre tenía 12 años, más que don Enrique Lozano. Al final tu papá estaba enojado, le ganamos el remache. Amigos, conservo un recorte de periódico que guardó por ahí mi madre, donde mi padre ganó un interior del ACJM, pero no es la que recuerda don Enrique. Esta fue a Chapala, ida y vuelta, el domingo 17 de febrero de 1957. En primer lugar, mi papá, don Toño García. En segundo, Ubaldo González, cuñado de Enrique Lozano. Tercero, Enrique Gómez, y en cuarto, Roberto Rivas. Y conforme su tiempo pasa, Enrique se superaba, eran tiempos muy difíciles para destacar, dada la gran cantidad y calidad de los ciclistas tapatíos. Y uno de los buenos recuerdos de Enrique, sin duda alguna, fue la Vuelta a Jalisco en 1958, que fue ganada por Guadalupe Amezcua. En segundo, Jacinto Brito. En tercero, Mario Valverde. En cuarto, Miguel Pérez. Quinto, Salvador Moreira. Sexto, Abelardo Jiménez. Séptimo, Ignacio Robles Gil. Octavo, Enrique Lozano, nuestro personaje. En noveno, Eulogio Lachanta Hernández. Federico Ángel quedó en el doceavo. Puros de talla nacional e internacional. Después de hacer historia como ciclista, Enrique decide casarse con la señorita Rebeca González en el año de 1973, procreando 5 hijos, Enrique, Silvia, Juan, David y Alejandro. Entrando a trabajar como soldador a Calzado Canadá, el delegado sindical le sugirió que se apuntara en algún deporte. Esto le ayudaría para conseguir más rápido la planta. Enrique pensó en el ciclismo, deporte que le estaba dando grandes satisfacciones, pero desgraciadamente esa disciplina no la había en Calzado Canadá. Sí la llegó a tener, pero en ese tiempo no la había. Bueno, se apuntó en el fútbol. Enrique ya tenía 26 años de edad. Era una tercerola y no se ajustaban. El árbitro no les permitía jugar. Ah, pero con Enrique ya completaban el mínimo. El negro le preguntó, ¿vas a entrar, Enrique? ¿De qué juegas? Enrique contestó, nunca he jugado fútbol. ¡Ah, qué caray! Dijeron, pues, que se ponga de portero. Y ahí va, ahí voy a la portería, resultándome muy fácil atrapar balones. No se me hizo trabajoso. Amigos, ahí comienza esta historia tan maravillosa de Enrique Lozano, el gran ciclista y luego gran portero. Lo llaman al equipo Nuevo León. Don Guadalupe Benavides, un gran señor, muy aficionado al ciclismo, tío de la señorita Sandra, le dice a Enrique, vete, yo te aseguro tu lugar de trabajo el día que decida regresar. Enrique, su esposa Rebeca y su hijo Enrique emigran a la ciudad de Monterrey. Cuando Enrique se incorpora al equipo Nuevo León, este equipo estaba en la segunda división. Enrique ganaba 2.800 pesos mensuales. Y algo grandioso, que no se le olvida, es que algo le ocurrió durante el partido disputado en el mes de diciembre de 1965 contra el Tampico. Era por el campeonato y por el ascenso a la primera división. Y recuerda Enrique, le hacen un gran disparo. Camina, corre hacia atrás y siente que el balón roza la palma de su mano. Y la gran aclamación de todo el estadio. él pensó, fue gol. Se da la vuelta, levantándose, esperando ir a recoger el balón dentro de su portería, y no estaba, la había sacado. Al término del partido, muy eufórico, el dueño, don Sergio Salinas, muy emocionado, le dijo, Enrique, por tu gran atrapada te voy a regalar 10,000 pesos. Ahorita solo traigo 3. Enrique le dice, démelos, luego me da los 7, que nunca le dio. Pero un día después, ya que ese día mi madre me había ido a ver jugar, nos venimos a Guadalajara en Pullman. Y pegada a esa historia, pues está otra grande. Se vinieron los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Como la selección mayor andaba en Europa, los seleccionados para dichos juegos fuimos puros de la segunda división, con tal resultado que ganamos oro. El otro día comentó Enrique, escuché que hemos sido los únicos que hemos ganado unos centroamericanos fuera de México. Ya en primera división, Enrique ganaba 4,500 pesos. Ah, pero antes déjeme les cuento lo que me contó Enrique. Fíjate, Ramón, cuando regresamos de los centroamericanos, le dijimos al presidente de la segunda división, Genaro Pérez, que un compañero de Torreón no tenía para el camión de regreso. Les contestó, yo no sé nada. Hicimos una cooperacha y solucionamos el problema. Solo la medalla nos quedó de recuerdo. Enrique jugó 4 años en el Nuevo León. Recuerda que era un equipo muy querido, le decían el equipo de los pobres. De ahí pasó al Tigres por espacio de 2 años. Vino una etapa de lesiones, irregularidades y en pagarles. En ese lapso, el Nuevo León bajó a segunda división. Enrique se regresa a Guadalajara y se reincorpora a su trabajo en Calzado Canadá. Corría el año de 1970. Lo invita el Nacional a jugar, siendo uno de los mejores pagados, él y Rubalcaba, con 2.200 pesos. Los demás ganaban alrededor de unos 800 pesos. Era cuando el entrenador era el Pelón Silva y su auxiliar Palmareño Solís. Me comentó Enrique, en el Nacional había muchos jugadores prestados del Atlas. Yo jugaba 3-4 partidos y me sentaban. Yo me molestaba, para eso me pagan. No te enojes, hay acuerdos que tú no sabes, aguántate. Enrique Lozano se retira del fútbol dedicándose de lleno a su trabajo en Calzado Canadá, que ya estaba por R. Michel. Cuando esta fábrica lo liquida, decide poner un taller de mofles y radiadores por Avenida Revolución entre la 28 y la 30, a un lado del Colegio Náhuac. Hace años, por motivo del mentado tren, tuvo que cerrarlo. Hoy, sus hijos, dice don Enrique, no dejan de visitarnos, a pesar de la gran problemática de la ciudad y sus propias ocupaciones. No dejan de ayudarnos. Me cuesta trabajo recibirles la ayuda. Este maldito orgullo. Estoy chapeado a la antigua. Tenemos unos buenos hijos. Juan Martín jugó con los Leones de la UDG. Fue el único que siguió el fútbol. Amigos, el pasado 29 de septiembre muere doña Rebeca. Hoy muere don Enrique. Fueron 62 años de feliz unión matrimonial. Hoy nuevamente juntos ante la presencia del Creador. Resignación y fortaleza, familia Lozano González. Gracias Martín, gracias Manuel, por darme este espacio para poder hablar de todo un personaje, un gran ciclista y un gran futbolista.
Como siempre, mi estimado Ramón, emotivo tu comentario como todos los domingos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Gracias.
Ya dijiste, Ramón. Muchas gracias.
En Red Deportiva Notisistema, de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 33-11-55-19-62, WhatsApp y Telegram, para que nos haga favor de dejarnos sus mensajitos. Bueno, pues vamos a continuar con más información, porque ya sabe usted que la NFL está entrando ya a momentos interesantes, el deporte de las tacleadas, y bueno, pues hoy hay bastante información.
Y vamos a ello precisamente.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y saludamos con muchísimo gusto a Quique Ortega, quien nos presenta todos los detalles de cómo van las cosas en la actividad esta semana en la NFL. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido y muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes a todos, y sí, ya semana 14 de la NFL, ya varios equipos que están encaminados a quedar fuera de playoffs y otros que se enfilan a su clasificación. Todo empezó el jueves en un juego vital tanto para Cowboys como Lions. La victoria fue para el equipo de Detroit 44-30, lo cual seguirán fuera de zona de playoffs esta semana, pero pues se meten a esa pelea para buscar su comodín, o también todavía con esperanza de poder ganar la división. Y Dallas prácticamente fuera, habrá que esperar. Dallas todavía se podría aferrar a ganar todos sus juegos restantes, pero ya necesitaría de bastantes combinaciones de resultados para poderse clasificar. Y en la actividad de este domingo de NFL, donde hay varios juegos divisionales que son clave, el equipo de los Steelers va ganando 17-9 al equipo de los Ravens. El que gane estos dos será líder de la división norte y que podría controlar el destino para lo que resta de la temporada 2025. También en otro duelo divisional, los Jaguars van ganando 21-10 al equipo de los Indianapolis Colts. Los Colts ya perdieron por lo que resta del juego y parece ser que lo que resta de la temporada al quarterback Daniel Jones por una lesión en el tendón de Aquiles. En otro de los duelos importantes de este mediodía, los Bills van perdiendo 11-21 ante los Bengals. Bengals que todavía tiene esperanza de ganar todo lo que queda en esta temporada regular y que se combine un mal cierre de año para los Steelers y los Ravens y poderse clasificar. Los Seahawks, que son una de las sorpresas de esta temporada, van ganando 13-6 ante el equipo de los Falcons. Recordar que Seattle no ha perdido de visitante en toda la temporada, es el mejor visitante. Y otro de los duelos que tiene implicaciones de playoffs son los Buccaneers, que van ganando 10-7 para seguir controlando su división. Para los juegos de la tarde, los Broncos tienen en su poder la victoria del día de hoy ante los Raiders. Los pondría empatados en contra de los New England Patriots, que descansaron esta semana por el mejor récord de toda la NFL y de la Conferencia Americana. Y también se juega liderato divisional entre los Bears y los Packers en Green Bay. El duelo es vital para Chicago. Si Chicago gana, prácticamente estaría asegurando esa división, siendo una de las sorpresas también de esta temporada. Y los Rams van a visitar a los Cardinals, Rams necesitados de ganar para salir de ese bache que les provocó la derrota en contra de Carolina. Y en la noche es la última llamada para esta dinastía de los Kansas City Chiefs. Reciben a los Texans, gran duelo, un anticipo de lo que podrían ser los playoffs. Si bien es cierto que los Chiefs perdieron en el juego de Thanksgiving contra Dallas, todavía les quedan ciertas posibilidades, pero hoy es importantísimo ganar. Es en casa, pero ante una de las mejores defensivas de toda la NFL. Entonces veremos si Patrick Mahomes puede sacar su magia. Y el día de mañana cierra la actividad esta semana 14 con los Eagles visitando a los Chargers, también juego fundamental, los dos equipos con 8-4, entonces va a ser un gran platillo para el lunes por la noche.
Oye, Quique, a mí me ha dado la sensación de que esta temporada, digo, es un deporte donde normalmente las lesiones pues están presentes semana tras semana, pero me ha dado la impresión, no sé si puedo estar equivocado, y tú que le das seguimiento a este deporte pues muy muy cerca ahí, ha tenido más lesiones de estas serias, de estas graves, ha afectado más figuras que en otras temporadas, o va más o menos en el ritmo.
Lo normal, sí, o sea, quizás ahora no, para mí no se han lesionado tantos quarterbacks como luego llega a pasar. Digo, de los titulares que hemos tenido durante la temporada, la lesión ahorita de Daniel Jones, lo que se perdió Joe Burrow 2 meses, pero ha regresado a gran nivel, y poco más. O sea, realmente se han mantenido todos los titulares, también Jaden Daniels con Washington, que se perdió varias semanas por una dislocación de codo, pero en general está bastante tranquilo. Creo que es lo normal de lo que ha pasado en los últimos en los últimos años. Yo creo que es el promedio normal de lesiones por la naturaleza que tiene el deporte de contacto.
Claro. Y bueno, ¿es tiempo de hablar de favoritos o todavía no, mi estimado Quique?
No, yo creo que sí. Del lado de la conferencia americana, creo que son sorpresas con los Patriots y con los Broncos. Uh-huh. Creo que nadie esperaba que estos equipos estuvieran así, dominando la conferencia americana. No se esperaba, sí se esperaba que estos dos equipos pudieran tener ese avance para empezar a ser protagonistas de su conferencia, pero no en ese punto, y estos dos pintan a poder pues llegar al Super Bowl. Sería gran sorpresa porque nadie lo esperaba en el inicio del año, pero bueno, son dos franquicias que están arraigadas históricamente a ser trascendentes en los playoffs y que ya llevaban rato sin trascender, entonces seguramente será por ahí. Y del lado de la conferencia nacional, la verdad que está bien peleado esa división oeste, con los Rams, con los Seahawks y con San Francisco, que está descansando. Prácticamente se llevan entre todos estos tres equipos un juego o medio juego, entonces va a estar bien apretado estos cuatro juegos que restarán en la temporada regular, y creo que entre esos tres está el gran candidato para llegar del lado de la conferencia nacional a los playoffs. Y también ahí está el tema con los otros tres equipos del norte, que si bien Chicago es la gran sorpresa, ha tenido ahí ciertos juegos donde hacen la jugada clave al final, no terminan por ser dominantes en los juegos, pero los terminan ganando. Entonces habrá que ver si a Chicago esta inercia de ganar juegos en últimas jugadas lo puede prolongar hacia los playoffs. Esa es la gran duda que tiene Chicago, y creo que hoy puede dar otro golpe de autoridad a Chicago si va y gana de visitante ante los Packers.
Perfecto. Muy bien, Quique, pues muchísimas gracias y feliz domingo.
Feliz domingo para todos, un abrazo.
Saludos.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Ya faltan 15 minutos para las 14:02 p.m. Y bueno, vamos retomando entonces el tema de la final del torneo de apertura 2025 de la Liga MX, con dos rivales que van a disputar por primera ocasión en la historia del fútbol mexicano un título. Y dos rivales que tienen su importancia. A lo mejor el Toluca con un poquito más de historia, más protagonismo por los títulos que tiene, que son 11 en este momento, aspira a llegar a 12 y alcanzar a las Chivas, y un Tigres que tuvo en la década anterior, pues ahora sí que le decían hasta el equipo de la década por todo, sí, lo que ganó.
Es correcto.
Entonces, pero se trata de una final inédita. La uh-huh. primera ocasión que Toluca y Tigres estarán disputando un título del fútbol mexicano, y que además, decíamos desde el principio, estamos hablando de una final más que merecida, más que justa, porque se enfrentarán el 1 y el 2 respecto a lo que hicieron a lo largo del torneo en su fase regular.
Es correcto. Entonces, me parece que hasta en el nivel futbolístico, dos de los mejores en todo el torneo, dos de las mejores nóminas.
Parejos.
Y sí, y parejo, exactamente, pareja la situación.
Toluca hizo 37 puntos en la fase regular del torneo, Tigres hizo 36. Entonces, nada más un puntito de diferencia, una victoria de diferencia, porque, por ejemplo, el Toluca terminó con 11 ganados, 4 empatados, 2 perdidos, Tigres 10 ganados, 6 empatados y 1 perdido para esos 36 puntos. Entonces, está muy cerrado, los dos tienen jugadores importantes, yo le voy la ventaja al Toluca, además de que terminó con más cantidad de puntos, la experiencia, el colmillo retorcido de su entrenador, Antonio el Turco Mohamed, pero un portero con el equipo de los Tigres, que caray, marca diferencia. Sí. Nahuel Guzmán, definitivamente, por parte del equipo felino.
Es correcto. Y estaba checando yo el dato de los clubes que han repetido muchas finales, y es que Tigres debe de ser el equipo que en este nuevo milenio ha tenido, o en este nuevo siglo, como quiera usted decirle, el que más finales ha tenido, ¿no? Sin duda alguna.
No, pues es que dominó a placer. Sin temor a equivocarme, ya desde este momento, creo que es el América y creo que es Tigres. De los últimos años, de los últimos, ¿qué te parece?
Sí,
15
sí, sí.
años, tal vez,
más
por ahí.
O menos.
Son los más protagónicos o los que han disputado más finales del fútbol mexicano.
Sí, sin duda alguna.
Más allá también del doblet del bicampeonato que consiguió el Atlas en su momento.
Y Toluca en los 90 tuvo mucho éxito con Enrique Mesa, poquito antes de los 2000, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, ¿cómo se dieron las cosas el día de ayer? Recordemos que ninguno de los dos finalistas ganó su serie de semifinales, porque terminan con empates en el marcador global, tanto el equipo de Toluca frente al Monterrey, que terminaron en este caso con la igualada en el marcador global, aunque Monterrey llegó con ventaja de 1-0 en el marcador global. Toluca gana el juego de anoche por un gol de diferencia, y ya si nos vamos al global, pues empataron, ¿no? Finalmente, ahí se registra el empate a 3. Y con el reglamento bajo el brazo, por su mejor ubicación, los Diablos Rojos lograron instalarse en esta pelea por el título. 3-3 el marcador final, recordando que los goles de Andrés Pereira, Paulinho y Eliño fueron los que le dieron vida a estos Diablos Rojos. En un principio parecía que podría haber sido más holgado el marcador, pero no fue así. Sergio Ramos, al cobrar un tiro penal, metió a los Rayados a la pelea, y después llegó otra anotación de Roberto de la Rosa para que terminaran en el juego de anoche 3-2, 3-3 el marcador global.
Sí, efectivamente, y que ya se me hacía que el Monterrey clavaba al otro.
No, claro, ahí estuvo tocando la puerta, por eso lo reconoce hasta el mismo técnico Antonio El Turco Mohamed, que sufrieron, que fue sufridito, pero dice, para que vean que yo gané, y voy a hablar del arbitraje. Empezó hablando del arbitraje, escuchamos parte de lo que comentó El Turco Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, luego de pasar de semifinales a esta gran final. Este es el técnico del Toluca, que llega como favorito.
Sí, también para que se acerque le dieron un empujoncito, me parece, porque ¿cómo va a cobrar penal si es falta del delantero? Es increíble, el penal que cobró, nunca digo nada, pero eso es una parte psicológica del partido, y bueno, después a puro centro se tuvo que sufrir. Realmente me parece a mí que no era falta, pero ni cerca de ser falta, pero bueno, son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados en el sentido ese, porque Monterrey le mandó una carta el miércoles después del partido y todas esas cosas, entonces por ahí hubo algo de eso, pero bueno, esperemos que no sea por eso, que haya sido solamente por incidencias y que vieron que realmente fue penal, ¿no? Así que hablo del arbitraje aún ganando, porque me parece a mí que fue una jugada que no es penal, la van a ver todos. El jugador le pega a Marcel con la espinilla, así que bueno, eso hace que el trámite del partido tú modifique. Bueno, Monterrey tiene jerarquía y fue con todo lo que tenía, y bueno, nada más, encontraron un gol de rebote, después al final obviamente que se sufre, pero bueno, la alegría es doble cuando se gana de esa manera sufriendo, ahora cuando uno se relaja la disfruta más.
Profe, de lograr quizás el cuarto título en este año, es la primera pregunta, y la segunda, ¿estará ya Alexis para el siguiente duelo?
Bueno, estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora viene lo más importante, que es jugar para ganarla. Y Alexis, veremos cómo es la semana de él. Veremos cómo es la semana. Nosotros nos gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande. Así que dependerá de todo. Posiblemente, si estará en la vuelta, ¿no? Así que de acá a la vuelta todavía tiene una semana, 8 días, porque es domingo. Así que bueno, vamos a esperar la evolución que tenga.
Justo ahora se está jugando la otra semifinal. ¿Has pensado en alguno en particular? ¿Quieres alguno de los dos equipos en particular?
Bueno, recién dije que se juega el domingo la final, pero si no, la tenemos que jugar en Navidad, y ahí Alexis llegaría bastante bien. Que sea lo que tenga que ser, que sea lo que tenga que ser, el rival que nos toque. Así que tenemos una semana para disfrutar un montón, prepararnos muy bien y buscar ganar la final. Para eso llegamos hasta acá, para ganarla. Así que lo que toque, que tenga que tocar.
Muchos ha hablado, y sobre todo en estas conferencias, de el tiempo de Alexis Vega, de cuándo estaría, pero tú nos podrías ayudar a entender cuál es la lesión que tiene Alexis Vega y también Bruno Méndez, por el cual están fuera de participación de momento. Gracias.
Bruno, el día antes de empezar la liguilla con Juárez, estábamos haciendo un regenerativo y pateó el piso y se hizo una distensión en el cuádriceps. Ya hace dos días que está entrenando a la par. Creemos que el jueves va a estar al 100% para poder ser tenido en cuenta. Alexis hizo la recuperación y en un momento, cuando estaba ya antes de jugar también con Juárez, hizo una jugada parecida a como se lesionó y sintió otra vez un tirón en la pierna, pero se rompió una fibrosis, las fibras se rompieron y sigue adolorido. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Eso fue lo que pasó, esa es la única realidad. Así que bueno, estamos esperando a ver cómo evoluciona, pero creemos que Bruno ya va a estar disponible para esto.
El técnico del Toluca, el turco Mohamed, descartando prácticamente a Alexis Vega para el juego de ida, dice que a lo mejor ya para la vuelta de hoy en ocho, pues las cosas serían diferentes. Hay que recordar que por reglamento la final se disputa jueves la ida y el domingo la vuelta. Ya nada más falta que mañana se den a conocer los horarios, pero los días ya están estipulados inclusive por reglamento.
Porque no está América, si no la cambian martes a las 3 de la mañana.
Ah, bueno, ahí ya sería diferente la historia, ¿verdad?
Pero bueno, Mohamed ganó un título en Brasil en el Campeonato Mineiro con Atlético Mineiro. Ganó 4 de liga, que fueron con Tijuana, América, Monterrey y ya uno con Toluca. Fue campeón de la Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro también, campeón de Copa con 2 veces con Monterrey, el campeón de campeones con Toluca y aparte Copa Sudamericana con Independiente de Argentina.
¡Ah, caray!
Lo que habla de sus logros, ¿no? En ligas de ascenso, subió a primera división al equipo del Huracán en Argentina y además campeones Cup con Toluca.
Recuerde usted que está buscando su bicampeonato, sí, en la Liga MX. Y bueno, en el otro frente, ¿qué pasó? Tigres empató un gol ante Cruz Azul en este juego de vuelta. Juan Bruneta tuvo una destacada actuación, además de su portero Nahuel Guzmán, quien le detuvo un penal a Gabriel El Toro Fernández, y con esto la máquina pues igualó en tiempo de compensación con autogol de Juan Purata. El marcador global termina con empate a 2 goles, pero los Tigres también avanzan a la final por reglamento, por haber terminado mejor ubicados que el conjunto de Cruz Azul. Escuchamos una opinión algo muy simple del técnico de los felinos, Guido Pizarro, sobre el hecho pues de conseguir este pase a la final.
Creo que en la ida hicimos un partido muy bueno, entendiendo que ellos en su campo eran muy buenos, y hoy creo que fuimos muy superiores, que podríamos habernos ampliado la ventaja, pero muy orgulloso, como decía. Creo que remarcar a todo el plantel, han trabajado para esto desde la pretemporada, nos hemos puesto el objetivo de llegar acá, y bueno, ahora afrontaremos el último paso de la mejor manera.
Reiteramos entonces, jueves partido de ida en el Estadio Universitario de Nuevo León, próximo domingo por la tarde-noche, dependiendo del horario que le pongan ellos, en La Bombonera se estará disputando la gran final de este torneo, Apertura 2025.
Y vámonos con mensajitos, dice: hola jóvenes, saludos de parte de don Dani. ¿Ya saben ustedes algo sobre la gravedad de la lesión que sufrió el Chiquete?
Oficialmente estamos esperando el parte médico, pero causó baja por esta lesión, no viajó con el equipo que desde anoche tomó el vuelo charter para Qatar, y estamos esperando que se den más detalles, si será intervenido, si fue fractura total, no sé en qué haya quedado, pero pues aún todavía no sale el parte médico así del club que nos dé los detalles. Dice: buenas tardes, saludos desde la hermana República del Zapote, Valle de Tlajomulco. Mi nombre es Jesús Bautista, un gusto saludarlos amigos y escucharlos. Gracias, Juan. Saludos. Y un saludo para ti.
Dice Oscar Delgado: saludos, Jesús. Oscar. Señores, pura pedacera le dejaron a México para el Mundial. El único juego atractivo es el de España contra Uruguay. No valen la pena los boletos tan caros para este fútbol. Pues ni modo que nos trajeran a Brasil,
Oscar,
Argentina.
Oscar, pero Oscar, aquí en Guadalajara, o sea, siendo sinceros, no está tan peor. No, y recordemos que saliendo de aquella base de que peor es un poquito más malo que peor. Entonces,
el peor está en el norte.
No, allá en el norte, y sí, les fue, ¿qué te cuento? Que están como en feria. O sea, sí, les fue como en feria. Ahí sí está muy triste la caballada.
Dice: en España están muy molestos por el horario en el que pusieron el juego contra Uruguay, que será 3 de la mañana de allá.
Uf.
Pues pagan una de las que deben.
Pues sí, Oscar. Sí. Y el técnico se molestó porque tiene que viajar de Atlanta acá a Guadalajara, entonces puras molestias
son
con los
como
españoles.
4 horas nada más.
No, yo no sé, licenciado. Yo le estoy diciendo lo que dijo Luis de la Fuente, nada más. Hola, buenas tardes, saludos desde la hermana. Ah, esta ya la leímos, entonces ahora nos vamos con, dice por acá: el Cruz Azul va en el avión National Geographic a punto de aterrizar en París. su rival Flamengo, ya 8 horas de haber llegado a Qatar. A ver si el miércoles se nota la diferencia en tiempo de llegada. Al azul le falta todavía al menos 8 horas de viaje, casi un día de desventaja. Sí, lo que decíamos, mi estimado, que con la escala que tendrán allí en París, o sea, ya estuvieron en Toronto, salieron de Monterrey hacia Toronto, ahí hicieron una escala, luego de Toronto, en este avionzote que tú nos dices, hacia París, ahí también se chutan otra escala, y luego ya toman el definitivo rumbo a Qatar. De que van a llegar desmañanados, machucados, y con aquello de el cansancio del viaje, eso sí, nadie se los va a quitar. Ya veremos. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, aquí con mi réplica anillo del campeón que nos regaló el jueves la directiva de los Charros. 4,000 aficionados recibieron el anillo.
Oye, qué buen detalle, a mí me sorprendió ese detallazo, y me dicen que están muy bonitos, ¿eh?
Ahí está, mira, y lo están presumiendo. Buenas tardes, Emanem, soy Federico Antonio Dueñas Herrera, los amantes de la endogamia, reaccionando con furia, pero tarde, se quedaron fuera de la final, y el Frustrazul, que la semana pasada mató a puñaladas y no pudo morir a besos, acercó al diablo, a que alcance a las birrias segundas. Bueno, es la poesía que nos manda aquí a tipo de comentario Federico Antonio.
Lilia, saludos, un saludo para Pepe Suárez y para ustedes. Me imagino estará haciendo las labores domésticas del hogar. Dice Lilia, dice que ha comentado Chicharito después del último partido, que tengan buen domingo.
Nada, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Madre Santísima de Guadalupe, me los cuide y los bendiga, Manuel y Martín, y a todos los radioescuchas, el padre Fernando Rojas de Aguascalientes, y para los que recibieron su aguinaldo, cuídenlo, que ya saben, más vale pobre que rico sin amor. La otra vaya muestra de humildad y agradecimiento del piloto ganador de la Fórmula 1, lloré muchas veces diciendo, saludos. Oh my God, saludos, y ánimo mi estimado Chicotín, y siempre circular por la derecha, ok, saludos.
Bernardo Benítez, felicita a todos los colaboradores de Metrópolis, dice que tienen gran conocimiento, disfrutando su gran información y buen humor, y saludos a la Corona Saral, dice Bernie Benítez.
Ya nos vamos, porque el tiempo nos atropella, gracias, que disfrute su domingo, descanse, adiós. Mañana hay que iniciar la semana con brío renovados, pásela bien, adiós.